Muy buenas noches, Dios los bendiga, bienvenidos a otro jueves por la tarde de enseñanza de la palabra de Dios. Estamos aquí en la oficina de servicio. Está lluvioso Buenos Aires hoy, creo que se acaba de largar la lluvia, pero igual es un buen momento para tomar aparte de un día tan agitado que pudimos haber tenido para aprender la palabra de Dios. El único anuncio ahora es que, bueno, se acerca la época de la así llamada Semana Santa, donde podemos celebrar el hacer memoria de los logros del Señor Jesucristo en nuestra vida, así que la mayoría de las iglesias en las casas ahora están tomando la clase Cristo Nuestra Pascua para llegar a ese momento de celebrar el hacer memoria con mayor entendimiento. Así que, bueno, celebramos que haya todas estas reuniones, que se estén presentando estas clases en distintos lugares del mundo. Hoy vamos a seguir con nuestra serie de Moisés, un varón de Dios, y hoy vamos a estudiar los orígenes de la creencia de Moisés. Empezamos en 1 Corintios capítulo 12. Como en un rato nosotros vamos a entrar muy brevemente en la fe de Moisés y sus padres, la vamos a definir, pero vean, de manera muy básica, no vamos a entrar en el terreno de la fe, simplemente vamos a definirla para seguir con el tema de la fe de Moisés y la de sus padres. Fe, básicamente, es confianza sin reservas. Esta confianza sin reservas lo es al punto que actuamos aquello en lo que confiamos. Nuestro trabajo como hijo de Dios es buscar en la palabra de Dios evidencias. Entonces elegimos aceptarlas porque confiamos en esa palabra de Dios. Una vez que aceptamos esas evidencias, las actuamos. Eso es fe, eso es creencia, eso es confianza. La palabra de Dios es revelación escrita. Cuando creemos esa revelación escrita es porque confiamos en ella. Entonces, por consiguiente, la vivimos. Eso es lo que podríamos llamar creencia común de mente renovada, si me permiten, o creencia normal. Es creer lo que ya está escrito y que percibimos mediante nuestros cinco sentidos. Por ejemplo, nosotros que ahora estamos estudiando estos temas, elegimos aceptar como verdad estas evidencias de las Escrituras que vamos descubriendo a lo largo de la clase. Así es que entonces actuamos los principios que aprendamos. Eso es creencia. Si Dios o el Señor Jesucristo nos revelan algo y elegimos aceptarlo como verdad proveniente de alguno de ellos, también es creencia que podríamos llamar especial y que es lo que la palabra de Dios llama manifestación de fe. Esa revelación de la que estamos hablando es mediante el Espíritu dentro del Hijo de Dios, no es mediante los cinco sentidos físicos. Esa sería la diferencia. Ahí en 1 Corintios capítulo 12, en el versículo 7, comenzamos a leer. Dice, pero a cada uno, 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y aquí viene a listar una tras otras una cantidad de manifestaciones. Entonces, dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Es la manifestación de palabra de sabiduría, porque ahí vimos en el 7 que dice que la manifestación del Espíritu es dada para el provecho. Bueno, palabra de sabiduría es la primera que está colocada aquí. A otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fe. ¿Ven? Fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. Y así sucesivamente. Pues bien, el contexto aquí habla de manifestaciones del Espíritu. Entonces, la que nos ocupa ahora es manifestación de fe, que es la que vimos aquí en el versículo 9, si no me equivoco, exactamente, que dice a otro fe por el mismo Espíritu. Pues bien, se aplica entonces manifestación de fe cuando la información es recibida por revelación mediante las manifestaciones de palabra de ciencia y palabra de sabiduría. Ahora bien, tanto una como otra manifestación de fe, que ahora estoy llamando especial, o sí, fe especial, digamos, y la otra fe común o normal, las dos tienen la misma textura, la misma mecánica. Recuerda que básicamente fe es confianza, es tener confianza. Lo único que cambia es la fuente de la información en la que vos confiás. Si es Dios o el Señor Jesucristo, es manifestación de fe. Si es lo que está escrito en la palabra de Dios, es fe o creencia. Esto es muy lógico, pues a fin de creer o de tener fe, lo primero que hay que tener es información proveniente de una fuente confiable para luego creer. Esa fuente, dignísima de la más sublime confianza de nuestra parte, puede ser la palabra escrita o revelación personal. Hebreos capítulo 11, por favor. Ahora van a ver por qué empezamos con todo esto, no es caprichoso, porque vamos a entrar en el terreno de la fe de Moisés, de la creencia de Moisés y de la manifestación de fe operada, ejercida por nuestro querido Moisés. Al comienzo mismo de la vida de Moisés, sus padres debieron creer con manifestación de fe para protegerlo. Vamos a ir avanzando suavecito en este tema para que entendamos bien, porque luego lo veremos a Moisés varias veces operando la manifestación, de tal manera que es bueno sentar las bases sobre la cual nosotros vamos a estudiar el total, o una buena parte, no el total, perdón, una buena parte de la vida de servicio de Moisés. En Hebreos 11, en el versículo 23 dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora bien, esta fe no puede ser aplicada a Moisés, porque un niño entre 0 a 0 días y 3 meses no puede tener fe. ¿Sobre qué va a basar la creencia una criatura de hasta 3 meses? Fue manifestación de fe. Pues no está escrito, es decir, que no es una ley general de la palabra de Dios que cuando un niño hermoso nace hay que esconderlo de algún faraón. Si no, mis padres me tendrían que haber escondido a mí de algún faraón. Pero como no había faraones y yo era niño hermoso, bueno, no es una ley general. Era una revelación personal, específica para ellos. Sus padres no pudieron haber recibido esta información por medio de los 5 sentidos, porque no estaba escrito en ningún lugar. Por consiguiente, fue manifestación de fe. Este hermoso registro nos declara que la fe y el temor siempre se oponen. Fíjate que dice, por la fe Moisés, comienza ahí, y un rato más tarde, en el mismo versículo, dice, no temieron el decreto del rey. Siempre se oponen. Cada vez que hay una, no hay la otra. La única razón por la cual lo escondieron es la que da el testimonio de la Escritura. Fe. Fíjate qué simple. Fe, que es confianza. ¿En qué confiaron? Como no pudieron haberlo leído en ningún lado, tuvo que haber sido revelación de Jehová. Muy bien. Lo tuvieron 3 meses con ellos, hasta que luego lo pusieron en la canastita que le dio su nombre. ¿Por qué 3 meses? Bueno, probablemente ese tiempo haya sido parte de la revelación que ellos recibieron, que tuvieron que creer. Los niños son muy ruidosos en esos primeros meses, y todo el barrio se entera cuando una familia tiene un bebé. Seguramente ellos tenían promesa de Dios para esta situación particular. Llegó un momento que ya no podían esconderlo más y tuvieron que llevar a cabo el siguiente segmento de la revelación. Habíamos visto este tema, que la revelación puede venir en segmentos. Primero una cosa, vos la haces, Dios te revela la siguiente cosa, vos la haces y viene la tercera, y así hasta la consecución total de la revelación acerca del tema que Dios te quiera comunicar para que vos lleves a cabo. Entonces, la siguiente parte fue conseguir una canastita, impermeabilizarla, poner al niño dentro, tomar la canastita con el niño adentro y colocarla en el río Nilo. Y creer encima que se dé la coincidencia que María, la hermana de Moisés, lo viera, o casualidad, cuando la hija de Faraón se estaba bañando en el río. Y dijo, hoy miren allá, dijo ella, y mandó a buscar a la madre de María y de Moisés para que lo alimentara. Así que es una gran coincidencia todo eso. Es más bien, ustedes saben, una diocidencia. Muy bien. Todas esas diocidencias se dieron por un andar en fe, un andar de creencia de los padres de Moisés. Y evidentemente María, que era la hermana de él, que fue la que justamente le dio la idea a la hija de Faraón de ir a buscar a una hebrea que coincidentemente era su madre, María también actuaba según esa revelación. Versículo 24, continuamos leyendo ahí en Hebreos 11, versículo 24, dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Mi pregunta fue, cuando yo leí esto, ¿por qué escogió estas inconveniencias Moisés? Por lo que dice acá, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por eso. Por la fe, esta tiene que ser en el 27, creencia común para Moisés y no manifestación de fe. Lo vamos a ver en un ratito, van a ver por qué yo digo esto, pero tiene que ser para él creencia común. Dejó Egipto, por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Dios es invisible y la palabra de Dios dice en 1 Juan 4:12 que nadie jamás ha visto a Dios, de tal manera que Dios es invisible a nuestros ojos. Entonces no dice acá que vio al invisible, porque sería ilógico. Se sostuvo como viéndolo. Es decir, a tal punto Moisés confiaba en Jehová que él se mantuvo firme como si en realidad lo hubiese visto con sus propios ojos. Ojo, estamos descubriendo quién fue Moisés, qué pensaba, qué hizo y por qué hizo lo que hizo. ¿De dónde sacó su fortaleza? La sacó de poner su mirada en el galardón. De ahí sacó su fortaleza. 28. Por la manifestación de fe, yo me he permitido agregar, ahí van a ver por qué, celebró la Pascua, la primera vez que se hizo. Y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Tuvo que haber sido manifestación de fe. No pudo haber creído en algo que ya estaba escrito, que no lo pudo haber creído, digamos, por haberlo obtenido por sus cinco sentidos. Entonces tiene que ser manifestación de fe. Para cada una de las plagas que vamos a detallar más adelante en la clase, se requirió manifestación de fe por parte de Moisés. En el 28 menciona solamente la Pascua y la protección de los primogénitos. Pero lo cierto es que en todos los casos Jehová le proveyó a Moisés la información que él necesitaba para creer que ocurriera a su comando, a su mandato, lo que de otro modo sería imposible que ocurriera. Por ejemplo, tan solo como ejemplo, que se abra el Mar Rojo. Él lo hizo levantando su mano con la vara. Eso solamente se produce por manifestación de fe. Porque si vos vas ahora al Mar Rojo y te levantás un palo, ahí te recomiendo alquilar un submarino, porque seguramente que en el submarino no te vas a ahogar. Pero si quisieras cruzar el Mar Rojo, no podrías. ¿Por qué lo hizo? Por manifestación de fe. Dios se lo reveló por palabra de ciencia, palabra de sabiduría, y él entonces creyó, y a su mandato se produjo la hazaña o el milagro, los varios que se han producido a la salida de Egipto y en realidad a lo largo de todo el recorrido del desierto. Tiene que haber revelación de Jehová más fe por parte de Moisés, lo que fue que trajo liberación al pueblo de Dios. Revelación de Jehová más la fe de Moisés, la confianza que tuvo Moisés en esa revelación que Dios le dio. Entonces pudo hacer que sucedieran todas estas cosas. Versículo 29. Por la fe, manifestación de fe, pasaron el Mar Rojo por tierra seca. Esto es lo que decíamos hace un rato, que no es una promesa que cada vez que vayas al Mar Rojo podés cruzarlo como por tierra seca. No es así. Si vos quisieras hacerlo así, lo que te pasaría es la siguiente parte del versículo que ahora vamos a leer. E intentando los egipcios hacer lo mismo que pasó, lo mismo que pasaría con vos si querés cruzar el Mar Rojo sin revelación de Dios. ¿Ves? Muy bien. La revelación fue dada a Moisés para beneficio de los suyos para ese momento. Era una revelación para ese momento. No hay una ley general en la palabra de Dios que diga que uno puede creer para cruzar el Mar Rojo. En un rato vamos a regresar a Hebreos, capítulo 11, en un rato. Pero ahora vamos a seguir con el relato en Éxodo, capítulo 2, por favor. Vamos a ir ahora donde dejamos la vez anterior, en la enseñanza anterior. En aquella enseñanza nosotros habíamos aprendido cómo estaba formada la familia de Moisés. Su padre Amrán, unido con su propia tía Jocabed, ambos descendientes de Leví, su hermana María, quien fue que ofreció a la hija de Faraón una mujer para que lo cuidase a su hermanito, y a Aarón, que era 3 años mayor que nuestro querido Moisés. Transcurrieron los años y él creció en la corte de su abuelo adoptivo, el Faraón, aprendiendo la cultura y los modos egipcios. Pero seguramente también llevaba consigo lo que sus padres y hermanos le hayan enseñado y comunicado acerca del pueblo de Dios y del Dios del pueblo de ellos, que era Jehová, nuestro querido Padre Celestial. Finalmente es llevado por su madre de regreso a la hija de Faraón. En Éxodo 2, como les dije, y luego vamos a ir a otros lados, pero van a dejar siempre el dedito por acá, porque vamos a venir, este es el barrio donde nos vamos a mover. Éxodo 2, en el versículo 10, dice, y cuando el niño creció, ella, refiriéndose a Jocabed, o sea, la mamá, lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. 11. En aquellos días sucedió que crecido ya, recuerden esto de crecido ya, por ese entonces Moisés tenía alrededor de 40 años. Salió a sus hermanos, o sea, salió al pueblo de Israel. Recuerden que el pueblo de Israel estaba siendo sometido gravemente, duramente en esta tierra que los trataba muy, pero muy mal. Entonces Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Él no tenía dura tarea. Él era el nieto adoptivo del faraón. De duro no tenía nada su vida. En verdad él estaba en el palacio con aire acondicionado y había ido seguramente con su cuatriciclo a revisar todo lo que estaba pasando, a ver si las pirámides se hacían derechas y todas las cosas. En sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Está bien claro que él tenía una familia adoptiva y otra de la que él formaba, que estaba genéticamente atado a esta otra familia, y a sus otros hermanos también. 12. Entonces miró a todas partes, quiere decir que miró para allá, no vio a la policía, y vamos a ver qué es lo que hizo. Viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Lo enarenó al egipcio. Primero lo mató. Pues bien, un detalle muy interesante. Hay un par de cositas interesantes que nosotros vamos a aprender acerca de Moisés en este momento. Este hecho tan solo es una muestra de la crianza que tuvo Moisés de mano de sus padres. Dice que mató al egipcio, No era nada simple matar a una persona en aquellos días. Y ojo, no estoy diciendo que ahora sea simple o no. La verdad que yo nunca lo voy a saber porque no sé lo que es eso, ni me interesa, ni lo voy a hacer. Pero se me ocurre pensar, lógicamente, que hoy día uno puede aniquilar a una persona a una distancia, no sé, 20, 30, 100 metros, lo que fuera, con las armas que hay hoy día. En aquellos días, la cosa era cuerpo a cuerpo. Tenías que ver a tu oponente. Y había efectivamente una cuestión, digamos así, de fuerza muscular que había que tener sobre el otro. Entonces, Moisés debió haber recibido algún entrenamiento militar que le permitió vencer al egipcio. Dejando un dedito ahí, pasen conmigo, por favor, o simplemente escuchen. Ahí yo voy a leer en Hechos capítulo 7, que es parte del discurso de un gran hombre de Dios que fue Esteban. En el versículo 22, Esteban dice, por revelación de Dios, y fue enseñado, Hechos 7:22, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Él fue enseñado en toda la sabiduría de los egipcios, lo cual también implicaba la metodología de la guerra. Él fue educado como si fuera un egipcio. Sin embargo, cuando vio esta injusticia hecha a uno de su verdadero pueblo, salió en su defensa al punto de matar por su hermano. Este es el primer registro de Moisés crecido ya. Recuerdan que eso es lo que decía, crecido ya. Es su primera acción pública y es justamente una que lo pinta a él de cuerpo entero. Damas y caballeros, él era nieto del faraón. Se suponía que había sido educado para poner primero a Egipto y a su gente, y no al pueblo que Egipto tenía oprimido. Éxodo 2, versículo 13, porque habíamos dejado en el 12. Sí, vamos al 13. Al día siguiente de haber matado y enarenado al egipcio, salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Es muy evidente que él no respondió según el entrenamiento que seguramente había recibido de mano de los egipcios y de Faraón en todo caso. Lamentablemente, en el siguiente versículo podemos ver que él tuvo una muestra gratis de la ingratitud del pueblo que tenía su propio ADN. Versículo 14. Y él respondió, ¿quién te puso a vos por príncipe y juez sobre nosotros? Si este tipo supiera a quién le estaba diciendo eso, iba a ser el liberador de, entre otros, de este salame que estaba diciendo esto. Fíjate vos, ¿quién te puso a vos por juez, por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Ponete a pensar. Entonces, 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, llegó a Faraón. Alguien le avisó, le buchoneó, como decimos acá, le avisó al Faraón. Acerca de este hecho, procuró matar a su nieto adoptivo, a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Recuerden este hecho que lo vamos a atar en un ratito más con Hebreos. Muy bien. Moisés, en lugar de actuar como su abuelo hubiese esperado, él actuó favoreciendo al pueblo oprimido, el mismo que su abuelo adoptivo quería oprimir más todavía. Por otro lado, Moisés debe haber pensado, para muestra falta un basta un botón. Esta era una prueba de la ingratitud de su pueblo. Que él haya ayudado a un prójimo suyo fue usado en su contra por otro prójimo suyo. Fíjate que te vinieran a pedir a vos que liberaras a esta gente. Defendés a uno, querés defender al siguiente y te entran a atacar y te echan de la nación nada menos que el gobernante máximo de la nación procura tu vida, es decir, quiere matarte. No había dónde esconderse en Egipto después de esta traición a su pueblo adoptivo. Entonces Moisés huye a Madián. Versículo 16. Y estando sentado junto al pozo, ya en Madián, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llevar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Bueno, impusieron su fuerza sobre las pobres chicas. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Me encanta, es evidente que él había recibido, porque antes él defendió a un hebreo de un egipcio que lo estaba maltratando dentro de Egipto. Acá eran varios pastores que se habían impuesto sobre las pobres chicas repetidamente en la misma fuente de agua y ellos las echaban a las chicas. ¿Qué pasó? Él se paró y les hizo tomar el buque a los pastores. Entonces, las ovejas de las chicas tomaron agua primero. Justamente por eso, porque no tuvieron que esperar para que sus ovejas tomasen agua, ellas regresaron a su casa antes de lo acostumbrado. Entonces, en el versículo 18, volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, mirá, un varón egipcio, no lo reconocieron como hebreo, sino como egipcio, probablemente llevaría, no sé, los atuendos de los egipcios, o se vestiría como ellos, o se peinaría como ellos, en fin, nos defendió de mano de los pastores, y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿pero dónde están? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle a mi yerno para que coma. Ya se estaba adelantando, le gustaba, era un buen partido para las hijas. 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón que, bueno, literalmente terminó siendo el suegro de él. Y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y acá me detengo en el versículo. Ahora van a ver por qué. Les pido que presten mucha atención a la siguiente parte del versículo. Lo que nosotros estamos por leer aquí, la segunda parte de este versículo, marca el momento exacto del cambio de rumbo en el destino del pueblo sometido. Dice acá, esta parte, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Aquí es donde cambió 180 grados el destino del pueblo de Dios sometido bajo el pie, la bota de Egipto. Nosotros estamos viendo ahora cómo trabajó nuestro querido Padre para que todas las cosas caigan dentro de sus estrictos términos, de su amor y su justicia, por el bien de todos los suyos. Finalmente murió el rey de Egipto y se produjo este gran cambio en Israel que llevaba algo así como unos 350 años de servidumbre. Clamaron a Jehová. Ese fue el cambio. El cambio lo hicieron ellos, no lo hizo Jehová. Jehová estuvo listo 350 años antes, pero no les torció el brazo. No bien lo invitaron a Jehová a su vida, le pidieron ayuda a él, ¿qué es lo que hizo Dios? Salió corriendo a buscar un liberador. Ellos clamaron y ahora Dios tenía que convencer al liberador para que los liberase. No nos olvidemos que la primera experiencia de liberación que hizo Moisés cuando mató y enarenó al egipcio, le salió mal y tuvo que irse a Madián. Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. ¿Qué duda tendríamos nosotros que Dios oye nuestros clamores? Es una buena costumbre de nuestro querido Dios oír los clamores de todos nosotros. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Dios puso primera en su Ferrari y salió gastando los neumáticos de la velocidad con la que salió. Salió echando humo por la velocidad. Su pueblo le había pedido liberación. Una vez que el pueblo clamó a Jehová, él puso en marcha su plan de liberación. La primer parte del plan, fue conseguir un hombre que vaya adelante. Estos son los modos de Dios. Oyó el gemido de ellos, se acordó de su pacto, miró y reconoció a Israel, entonces fue a Madián a buscar a Moisés. Fíjate vos, que en el 25 termina diciendo que Dios los miró y los reconoció, y el siguiente versículo es el primer versículo del capítulo 3, que ya continúa en Madián. La cámara se fue en helicóptero de Egipto cuando fue el clamor a Madián a buscar al liberador. ¿Entendés? No pasó un versículo entre un evento y el otro, para que nosotros entendamos la rapidez de la respuesta de nuestro querido Dios cuando nosotros le damos intervención mediante la oración en nuestra vida. Tardó un poco para los israelitas en llegar a esta liberación, pero Dios puso la maquinaria de liberación en marcha. La primera parte de esa liberación fue conseguirse un liberador, luego convencer al liberador, y luego que el liberador vaya allá y que convenza a la gente y al faraón de salir de Egipto. Todo esto lo vamos a ver con detenimiento más adelante. Pero ya estamos en Éxodo capítulo 3, en el versículo 1, que dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro. Jetro aparece hace un ratito como Reuel, es la misma persona. Su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel, los ángeles siempre presentes para los acontecimientos importantes en la vida del pueblo de Dios. El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Normalmente las zarzas, aunque no sepamos lo que es una zarza, las sillas, las casas, cuando arden con fuego, bueno, arden, ¡fum!, se consumen. Esta zarza o cualquier otra cosa que se hubiese estado quemando, no se estaba quemando. Entonces Moisés dijo: voy a ver ahora qué es esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: acá estoy. Y dijo: no te acerques. No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dios mío, imagínate lo que debe haber sido este encuentro de Dios con nuestro querido Moisés. Y dijo, presta atención a lo que le dijo Dios. Dios se le está presentando, es como decir buenas noches, yo soy Eduardo Dinotto. Ah, mucho gusto, yo soy Pablo Ferreira. Se presentaron. Entonces, yo le preguntaría, por ejemplo, ¿vos quién sos? Bueno, yo soy el hijo de Adriana, el hijo de Ernesto, soy el hermano de Fernando. Me diría de dónde viene, se estaría presentando, yo me estaría presentando de esa manera. Acá es Dios que se le presenta a Moisés. Le dice: yo soy el Dios de tu padre. Amram era el padre de él. Él sabía quién era Amram, porque era el padre de él. Entonces lo refirió a un ser conocido de él. Yo soy el Dios de tu papá que te sacó dos veces, al menos te sacó las papas del fuego dos veces por manifestación de fe. Es como si le estuviera diciendo eso. Dios de Abraham, que te contó tu papá y tu mamá de Abraham. ¿Te acordás cuando te contaron de Abraham? Dios de Isaac y Dios de Jacob. ¿Te acordás cuando te contaron de Abraham, de Isaac y de Jacob? Yo soy ese Dios y también el Dios de tu papá, Amram. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¡Qué momento! Dios, es emocionante pensar qué hombre debió haber sido este Moisés que haya ameritado que Dios se le presentara y que Dios le confiara a él, su pueblo, para sacarlo de la esclavitud. Dios, es maravilloso todo esto. Es maravilloso. Primero, Dios le explica por qué se le apareció y después le dijo cuál iba a ser su parte en esa liberación que era el plan de él para su gente. Ahora bien, dejen un dedito acá y regresen conmigo a Hebreos capítulo 11, en donde les dije que íbamos a regresar, porque tenemos un tema pendiente acá que habíamos visto por la fe. Moisés huyó, ¿se acuerdan? Muy bien, ahora lo vamos a ver, dejando un dedito ahí, vamos a Hebreos 11. Leemos de nuevo el versículo 27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Bien, yo había dicho que esta fe, en cuanto a Moisés, no podía ser manifestación de fe. Ahora bien, dice de nuevo, por la fe, Hebreos 11:27, dejó a Egipto no temiendo la ira del rey porque se sostuvo como viendo al invisible. Este fue el tiempo en que él se fue luego de matar al egipcio. Una vez que él partió de Egipto, se fue a Madián y ahí se vinculó a Jetro, quien luego fue su suegro. Éxodo 3, entre los versículos 4 y 6, registra a Jehová presentándosele a Moisés, como acabamos de leer, ¿recuerdan? Primero que nada, pensemos un poquito. ¿Qué duda puede haber que Moisés sabía quién era Jehová a través de sus padres? Ninguna duda, es decir, está bastante declarado, es bien declarado en la palabra de Dios. Sin embargo, Dios se le presenta a Moisés, así que esta debe haber sido la primera vez que se le aparece directamente a él. ¿Por qué se le va a decir, mira, yo soy el Dios de tu papá, Amram, además soy el Dios de estos otros tres grandes hombres que ellos te han comentado en tu casa? ¿Por qué se le tuvo que haber presentado si Dios se le hubiese presentado directamente antes en Egipto? Entonces, si Moisés hubiese salido de Egipto por la manifestación de fe, querría decir que hubiese recibido revelación personal y hubiese tenido que creerla. Pero si ese hubiese sido el caso, entonces Jehová no necesitaba presentársele ahora a Moisés. Entonces, seguramente fueron sus padres que le dijeron que se fuera a Egipto. Entonces él lo hizo por fe. Confió en la información de una buena fuente que eran sus padres, que probadamente habían, bueno, probado que ellos recibían revelación de Dios y que habían tenido manifestación de fe. Los padres confiaron en la información recibida de Jehová y Moisés confió en la información recibida de sus padres. Esto no debiera ser sorprendente, ya que hemos documentado la creencia de los padres de Moisés. Éxodo 3, regresamos. Habíamos dejado al final del 6, continuamos con el 7. Dice, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo. No quiere decir que le pareció bien, quiere decir que la vio completamente, es decir, no, él no tuvo ninguna duda acerca de la aflicción. Bien he visto, es decir, que la vio bien en el sentido que la vio completamente, no que le pareció bien. Ojo, no le pareció nada bien. Esa aflicción ellos la habían tenido por tantos años por su alejamiento de Dios y su palabra. Entonces terminaron en esclavitud. Entonces, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Aquí nuestro querido Dios lo pone en tema a Moisés. Vio la aflicción, escuchó el clamor, conoció sus angustias. Lógico, Jehová conoce a los suyos y él se preocupa por todos nosotros cuando nosotros se lo permitimos. Entonces, sabiendo esto, ¿qué hizo Jehová? En el 8 te lo dice, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, de todos los feos que dice Fernando, del ebeo y del jebuseo. Dios bajó de su alteza, descendió para librarlos. Aquí le dice qué es lo que iba a hacer y qué iba a involucrar toda aquella liberación prometida. Sacarlos a una tierra buena, ancha, y que no tendrían que penar como hasta ahora habían penado para poder lograr su sustento. 9. El clamor después de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Repite el concepto para que quede bien en claro que Dios sabe bien lo que está pasando y que siempre escucha la oración de su gente. Entonces, sabiendo todo esto, ¿qué sigue? Sigue la selección del hombre que llevará a todos estos a la liberación. Versículo 10. Ven por tanto, el llamamiento de Dios a Moisés. Ven por tanto. ¿Por qué tanto? Por todo lo que le acaba de decir arriba, en los versículos de arriba. Ven por tanto. Ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Qué emocionante. Seguiremos viendo más cuál fue la respuesta y toda la pelea, toda la negociación que tuvo que hacer nuestro querido Dios para convencerlo a Moisés, porque él se sintió, veremos más adelante en otras enseñanzas, él se sintió indigno, inadecuado para el trabajo, como muchas veces nosotros nos sentimos inadecuados para el trabajo. Pero todo lo que requería Dios era la voluntad de él, su creencia para llevar adelante el poder de él, que no necesitaba ser el de Moisés. Dios necesitaba un hombre para ejercer sobre la tierra su poder para liberar a su gente. Damas y caballeros, los padres de Moisés fueron el origen de su creencia, que demostró luego ser inquebrantable. Él aprendió a confiar en Dios confiando en sus padres. No nació confiando, fue ganando confianza de a poco. Moisés era gente como uno, era gente como nosotros. Por eso, a medida que fue creciendo en confianza, crecía en creencia y capacidad de servicio. Sus padres colocaron un patrón de conducta en su vida y sin duda, eso facilitó su fiel andar luego que lideró al pueblo de su Dios, nuestro también, a la libertad. Padre querido, muchísimas gracias por tremendos ejemplos tan maravillosos en tu palabra de hombres que se han parado firme por vos en medio de tanta angustia, de tanto caos, tanta opresión, tanta adversidad y oposición. Gracias que podamos ver que estos seres eran igual que nosotros, con los mismos temores, con falencias, con virtudes, con grandes cosas, con pequeñas cosas, pero que si tuvieron la voluntad de creerte a vos y hacer tu voluntad, se pararon firmes de todos modos y lograron la liberación que tu corazón pretende para todos nosotros. Gracias por ver en estas páginas la grandeza de lo que fue este gran hombre, que fue tipo del nuestro Señor Jesucristo. Te agradezco que veamos la grandeza de tu ser, la simpleza de tu palabra, la grandeza de tu corazón para todos nosotros en estas páginas tan simples de tu Escritura. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga. Buenas noches. Gracias.